Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si eres uno de los miles de afectados por el cierre de las 25 clínicas y dental, escucha atentamente, porque lo que te voy a contar ahora seguro que te interesa. Según Legalitas, los responsables de iDental podrían enfrentarse a penas de hasta 4 años y medio de cárcel por dejar a miles de pacientes con sus operaciones o arreglos dentales sin acabar. Hablamos de hombres, mujeres e incluso niños con infecciones en muelas y encías, por ejemplo, o implantes sin terminar, y hasta casos de personas desdentadas. Así como lo oyes, pero la historia no acaba aquí.
En el caso de la que para muchos es una de las mayores estafas del sector dental en nuestro país, hay todavía mucho por conocer. Existen expedientes médicos traspapelados que los pacientes no pueden recuperar, pero también se investiga el hipotético uso de medicamentos caducados o instrumentos no esterilizados que podrían haber originado el contagio de hepatitis o VIH.
Para hablar de este asunto me acompaña Paula Ayer, representante de AFECADE, plataforma de afectados por las cadenas dentales, y Óscar Fuentes, afectado de iDental. Paula, muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a poner antecedentes a los oyentes porque lo que hemos dicho realmente suena a algo muy grave, que desde luego, si se demuestra que es así, podría ser uno de los casos, pues yo creo que más flagrantes de lo que es, las estafas, en este caso relacionadas con el mundo de la medicina. ¿En qué ha consistido exactamente la estafa de iDental, Paula?
Pues sí, muy sencillo. O sea, la estafa dental lo que ha consistido es que primero han hecho una publicidad engañosa. En todos los medios de comunicación se anunciaban como que eran unos dentistas sociales, como que estaban para ayudar a la sociedad, como que contaban pues con una serie de subvenciones, que en algún caso decían que eran subvenciones que recibían del Estado, otras veces decían que eran de la Unión Europea y otras veces decían que incluso eran de Cáritas. Con esa publicidad engañosa captaron a muchísima clientela. En todos nuestros afectados nos cuentan que cuando iban a la clínica pues tenían largas horas de espera en la sala y que continuamente pues había un flujo de gente entrando y saliendo. Así captaron los clientes. Una vez que captaron los clientes, se encontraban que esas personas que acudían a iDental pues eran personas que estaban en una situación, económica, en una situación mala, y muchas veces acudían ahí pues por esas ayudas sociales. Al llegar ahí, les enganchaban de alguna manera diciéndoles, haciéndoles un presupuesto en el cual indicaba lo caro que sería en cualquier otro dentista al uso su tratamiento y lo barato que iba a quedar con esas supuestas subvenciones que tenían. En la mayor parte de los casos, esos presupuestos ni tan siquiera se los dejaban sacar de la clínica, es decir, llevarlos o consultarlos con un familiar, porque siempre aludían, es que a lo mejor mañana ya no está la subvención, tienes que decidirte ya, les ponían un poquito contra la espada y contra la pared. Luego les ofrecían la posibilidad de, no se preocupe si usted no tiene dinero, lo vamos a financiar. Nosotros tenemos aquí financieras que le van a financiar a usted el tratamiento. Les daban esa posibilidad, esa facilidad. Cuando llegaba el momento incluso de cubrir, el historial para solicitar ese dinero a la financiera, muchas veces hemos visto que trucaban ese historial, que ponían datos falsos. Yo he visto casos que me han comentado de lo típico de preguntarles, ¿usted tiene algún bien propiedad? Y decir, pues afectado, no, yo no tengo ningún bien propiedad, no se preocupe, vamos a poner aquí que tiene una vivienda, y decir, no, que no tengo una vivienda, no se preocupe, que lo vamos a poner aquí, es decir, que incluso han incluso falsificado cara a las financieras, incluso datos. Había otras veces, lo que hacían es, pues no se preocupe, si usted por la situación económica no puede financiar el tratamiento, no pasa nada, que se lo financie pues algún vecino, algún familiar, alguien que tenga una situación económica mejor. Ese era, de alguna manera, era el enganche. Una vez que ya lo tenían enganchado con la financiera, desde el momento en que firmaba con la financiera empezaba a girarle las cuotas. ¿Qué es lo que hacía iDental? Pues iDental les daba una primera cita, una vez que habían firmado con la financiera, y luego el resto de citas que tenían que darles para dar el tratamiento cada vez se iban alargando más en el tiempo. Pero, lógicamente, a iDental le daba igual, porque la financiera ya le había pagado totalmente el tratamiento. Claro. ¿Por qué sucedía esto de tardar tanto en darles una cita de una vez a otra? Pues muy sencillo. Estamos hablando de una estafa piramidal. Al tratarse de una estafa piramidal, lo que hacía iDental es, primero, buscar clientela. Una vez que tenía clientela, gran parte del dinero que recibía de esa clientela pues se lo gastaban donde fuera, pero no para el tratamiento. Es decir, pues lo llevarían a sus cuentas bancarias privadas o a su paraíso fiscal donde lo tengan. Una vez con ese dinero, podían empezar pues a hacer a lo mejor algún pequeño tratamiento. Generalmente por lo que empezaban era siempre a quitar dientes. Quitar dientes que hemos visto que muchas veces incluso sacaban dientes sanos. Por lo que hemos visto en los historiales, empezaban a quitar dientes, empezaban a desdentar a la gente, que es algo me parece muy grave. Empezaban a desdentar a la gente y les empezaban a colocar los implantes, lo que normalmente conocemos todos como el tornillo, y les ponían el tornillo. Luego cuando llegaba ya la segunda fase de colocar ya la corona para cubrir ya ese implante, esa fase en la mayor parte de los casos nunca llegaba a producirse. Nunca llegaba a producirse. La excusa es que el laboratorio no ha mandado la corona, es que tenemos problemas, no estaban bien hechas las medidas. Hemos tenido casos de afectados que les han medido su boca 40 y 30 veces. Es decir, no es una exageración lo que estoy diciendo yo, nos han contado que 30 y 40 veces.
Sí.
Porque llamaban y decían, oye, ¿qué pasa con mi corona? Ah, no se preocupe. Y le daban una cita para medirle cuando sabían perfectamente que esas coronas es que no estaban solicitadas al laboratorio. ¿Cómo el laboratorio les iba a mandar unas coronas que no habían encargado?
Sí.
Esa, quiere decir, esa era la estafa. Luego ya la estafa final ha sido cuando han cerrado, incluso el día anterior al cierre, muchas clínicas han estado dando citas para todo el mes, cuando ellos sabían que iban a cerrar.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, esa es la generalidad de la estafa de iDental.
Sí, esa es la generalidad.
Esa es la generalidad, pero para entrar en más detalles, como decíamos al comienzo de esta charla, tenemos a un afectado directamente por esta estafa, que es Óscar Fuentes. Óscar, sigues ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos.
En el caso tuyo, ¿cuál fue exactamente? O sea, ¿por qué acudes a iDental, hasta donde se pueda contar y decir? ¿Y en qué consiste la estafa o el tratamiento que te ponen que al final no llega a ningún puerto?
Pues, como bien ha dicho, pues viéndolo por cantidad de publicidad que ofertaban, tanto por televisión como por radio, por prensa, y bueno, las condiciones que ofrecían eran pues todo facilidades. Como bien ha dicho, te daban a financiar, te prometían una dentadura maravillosa, con incluso, tengo aquí la revista de la clínica, y incluso lo que ha dicho también de que con cuatro implantes ibas a tener una dentadura maravillosa, y luego, como bien ha dicho, pues a otros les han sacado todos los dientes sin necesidad y para engordar la factura. Uh-huh. Les han puesto más implantes.
Óscar, bueno, en el caso...
Es que yo, para que les hagan una idea, les voy a contar mi caso.
Sí, efectivamente.
Me voy a poner yo por delante, aunque no sería justo, porque... Uh-huh. Pero bueno... En mi caso es que yo pues veo la publicidad, me parece correcto, yo no dispongo de dinero, soy parado de larga duración, y bueno, mi madre pues me dice, pues mira, vete, que yo te ayudo, y pues como nos dan facilidades para pagarlo poquito a poco, pues bueno, pues con lo que yo tengo de pensión y demás, pues y la poca ayuda que yo recibo del paro, pues lo hacemos. El caso es que nos presentamos allí, todos son facilidades, muy bien, no sé qué. Nos piden una cantidad enorme de requisitos, porque es para verlo, hasta el libro de familia, o sea, la pensión de mi madre, si estoy yo en el paro o de los ingresos que tenemos y tal. Bueno, el caso es que, vale, nos presentamos todo el papeleo y nos dicen que nos van a llamar de la financiera para hacernos unas preguntas y confirmarlo. Bueno, el caso es que nos llamaban y no terminaban de estar convencidos, que no nos lo concedían, y llega la señorita y nos dice que no, que como bien ha dicho la compañía, dice, pues no, le engañáis, sal de la financiera, dices que el tratamiento es para tu madre en vez de ser para ti, le engañáis, le decís que es para la financiera y así es como lo concede. Y claro, dice, pues mi madre me dijo directamente que no, que por qué teníamos que engañar, si pasaba cualquier cosa, que por qué teníamos que engañar.
Claro.
El caso es que ella directamente dijo que no. Bueno, pues, ¿qué otra opción había? Pues pagarlo en mano, uh-huh. en mano o ingresarlo, hacer un ingreso en el banco de dos veces, del dinero que era, lo podíamos hacer de dos veces, o sea... También si no ibas allí con el dinero por delante no te atendían, porque un cartelito bien claro tenían en la oficina de que tratamientos de más de 300 euros había que pagarlo sí o sí, antes de que te atendieran. Bueno, total, que a mí me hacen la valoración, me miran, que bueno, que tienes muy mal la boca, que lo suyo es que te saquemos toda la dentadura y te vamos a dejar una dentadura perfecta, nada, con un par de implantes arriba, un par de implantes abajo, te vamos a dejar perfecto la dentadura. Seguimos avanzando, me llaman, la primera operación, la parte de arriba, me sacan todos los dientes, con todas las complicaciones que tiene eso, que ahora, claro, ahora ya nos vamos enterando y vamos todos, siendo todos medio abogados todos y medio dentistas y medio todo ya, y pues claro, te enteras que no es ni medio normal que te saquen del tirón todas las piezas dentales,
claro,
con lo que supone todo eso, en dolores y demás. A mí, ya le digo, me quitaron toda la parte de arriba, me encontraron después de tenerme abierto y meterte el taladro para hacerte los agujeros y todo lo que te hace, me encuentran un quiste y me dicen que pues que no lo puede paralizar, que si lo paraliza por el quiste me tengo que esperar otros 6 meses y que no, que aguantara el dolor por decir algo, porque eso es inhumano, no es ni dolor. Bueno, pues yo, pues por miedo a eso, a lo que me decían de aguantar, pues venga, aguanto. Llegó a ponerme hasta 5 inyecciones de anestesia, que no sé también si eso será muy normal. Bueno, me cosieron, o sea, después de la operación de 5 horas de sacarme todo eso, automáticamente me empiezan a coger moldes para ponerme la prótesis de quita y pon. Porque claro, te decían, no va a huir usted sin dientes y tal, pues nada, le ponemos ya la prótesis esa y luego ya cuando se cure todo, pues ya te hacemos las pruebas para la fija. Bueno, unos dolores impresionantes, con los puntos y todo, hay que te estén haciendo lo que te están haciendo, pero haciéndote las pruebas, que para verlo también, que claro, otra cosa que no ha dicho es que la gente que hay allí hay que verla, jovencitos que yo decía, bueno, digo, vale, duros a pesetas en ningún sitio dan. Digo, bueno, pues esto van con que está subvencionado. Digo, bueno, pues yo veía a la gente jovencita, digo, pues ahí están los duros a pesetas, que es gente muy joven, que se acaba de salir de la facultad, recién licenciados. Digo, pues ahí está. Digo, pues será para, como sabemos cómo es el tema de las clínicas dentales aquí, que es todo carísimo y tal, digo, pues será una ayuda que para que salgan nuevos dentistas, pues han concedido las ayudas estas que están diciendo para que esta gente se forme, ¿vale? No tienen experiencia, bueno, pues aguantaremos un poco, o sea, para verlo, las calamidades que nos han hecho.
Y al final, ¿en qué queda todo esto, Óscar?
¿En qué queda todo esto? Pues yo ahora mismo, con la parte inferior, que se me mueve. Uh-huh. Directamente, o sea, yo directamente ahora no puedo comer nada duro, o sea, me dedico a comer líquidos y todo pasado por la batidora, todo purés, comida de niños, verduras, o sea, los potitos de los niños y cosas, y todo puré, uh-huh, porque es que tengo miedo a masticar, de que tampoco los materiales eran buenos, que encima eran materiales malos, pues tengo miedo a que se me parta, como ya me ha pasado antes. Porque es que ya me ha pasado antes, que la parte de arriba se me partió, me la tuvieron que volver a hacer. Bueno.
Uh-huh. Paula, los casos como el de Óscar y en general los casos que se hayan producido por esta estafa, ¿qué opción tienen ahora? ¿Qué es lo que pueden hacer para solucionar este problema?
Sí, lo principal y lo más importante, que yo siempre lo digo, siempre que me preguntan tanto los afectados como los medios de comunicación, es que los afectados tienen derecho y tienen que tener sus expedientes y sus historiales clínicos. Eso es importantísimo. Es importantísimo, no solamente cara a acudir al juzgado al poder reclamar, sino que es un derecho que tienen personal y, además, es un derecho que tienen que ejercitar, porque si el día de mañana tienen cualquier complicación con los implantes que les han puesto, los tratamientos que les han hecho y dental, y tienen que ir a otro odontólogo, bien sea para terminar el tratamiento inacabado o por posibles problemas que les haya surgido cuando su tratamiento está acabado, cualquier odontólogo le va a hacer falta saber el historial, saber realmente qué es lo que les han puesto. Saber, por ejemplo, en el caso de los implantes, esos implantes, de qué material son, cuál es el lote de ese implante, etcétera, etcétera. Es decir, eso es algo básico, tener el historial clínico. Hemos visto y hemos comprobado que en algunas ciudades, en el caso, por ejemplo, de Madrid, incluso se ha visto que querían destruir los historiales. Si no llega a ser por un detective privado que el Colegio de Odontólogos de Madrid había contratado, estaban yendo camiones de destrucción a la clínica para destruir todos los historiales médicos. Eso es muy importante, primero, recuperar esos historiales clínicos. Eso es vital. ¿Cómo se pueden conseguir esos historiales clínicos? Pues nosotros lo que estamos haciendo es que estamos fomentando a todas las personas que tienen que denunciar su caso. ¿Cómo tienen que denunciar su caso? Pues pueden denunciarlo pues a través de las múltiples plataformas que se han creado, o bien de hacerlo de manera individual. Nosotros siempre consideramos que es mejor hacerlo de manera colectiva. Claro. La razón es lógica, porque todos juntos vamos a hacer más fuerza que si lo hacemos de manera individual. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en el caso de Madrid, con todos los juzgados que hay, si cada uno denunciamos de manera individual, cada denuncia le va a tocar al juzgado que esté de guardia y van a estar de alguna manera dispersadas. Claro. Sin embargo, si es una denuncia colectiva de 50, 100, 150 personas, las va a ver todas el mismo juzgado, y ese mismo juzgado va a ser el que va a iniciar las diligencias y las medidas de investigación más oportunas. Uh-huh. Por ejemplo, desde nuestra plataforma, en el caso de Castilla y León, en el caso de Valladolid, hemos presentado una denuncia colectiva y hemos conseguido que sea la primera ciudad de España donde se han recuperado los historiales clínicos. El juzgado mandó a la policía entrar en las instalaciones de dental, hacerse cargo de todos los historiales y que Sanidad custodiase esos historiales. Sanidad está custodiando esos historiales y ya está iniciando todos los trámites para hacer entrega a todos los afectados de los historiales, para que ya tengan ese historial y puedan decidir qué es lo que van a hacer. Si van a ir contra iDental o van a ir, en algún caso, pues a otro odontólogo para que determine el tratamiento, porque la verdad es que hay gente que está muy desesperada. Y además de estar desesperada, tiene, digamos, pues que ha perdido totalmente la confianza. Ha perdido la confianza por lo que le ha pasado y le da miedo. Le da miedo reclamar en el juzgado. Les da incluso vergüenza, porque se sienten engañados y dicen, pero vamos a ver, ¿cómo me han podido engañar de esta manera? Ahora, mirando, echando un poco la mirada atrás, dicen, pero estaba claro lo que decía el compañero, está claro que vamos a ver que no te pueden estar ofertando unos implantes por los precios que lo estaban ofertando, cuando todos sabemos que un implante no cuesta ese dinero. Claro. Era algo regalado, lo que pasa es que lo que dicen ellos, claro, estaba la publicidad, Paula, estaban esas ayudas, esas subvenciones, y por eso caían un poquito en la trampa.
Uh-huh. Vamos
bueno,
a ver.
Es importante ir a la denuncia colectiva. Yo, perdona que te interrumpa, La denuncia colectiva por estafa, yo creo que es algo vital, que toda la gente se una y que denuncie iDental, para que es que no puede volver a pasar en España lo que ha pasado con el caso de iDental.
Vamos a ver, como decía, en qué acaba todo esto. Tendremos que seguir, porque esto solamente ha sido el inicio, la punta del iceberg de todo este, de esta estafa, como decía Paula, piramidal. Y vamos a ver al final en qué acaba todo esto, y lo seguiremos también desde aquí para ver cómo marcha esta estafa. Paula y Óscar, gracias por estar con nosotros. Suerte, que consigáis todo lo que os proponéis y que se solucionen los temas para los afectados.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Gracias, Óscar.
Sí, gracias a vosotros por darnos voz y apoyarnos y ayudarnos, porque es muy importante hacerlo visible, más que nada, ya que nos ha pasado a nosotros, que no le vuelva a pasar a nadie más.
Efectivamente, pues en eso estamos. Gracias a los dos.
Vale, gracias.
Gracias.